Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol. Pues como cada miércoles hablamos ya de fútbol, lo hacemos con Sergio Levinsky, que nos trae los resultados de la séptima jornada de la Liga Española de Fútbol. Sergio, ¿qué nos cuentas hoy?
Bueno, muy bien. El principal resultado es el triunfo ajustado, muy ajustado, del Real Madrid 3-2 al Alavés. Un partido que estaba 3-0 ganando el Madrid muy cómodo y al final se determinó complicando. Así que ese es el más importante, porque el Madrid queda momentáneamente un punto del Barcelona, pero claro, con un partido más. Luego, los otros resultados de la fecha, del día, han sido el triunfo del Sevilla por el Valladolid, 2-1 para el local, para el Sevilla, que de esta manera levanta un poco cabeza en la tabla de posiciones. Y un resultado, yo creo que negativo para el Valencia, que Mestalla no pasó del 0-0 ante un difícil Osasuna que va creciendo en los últimos años. Del Madrid, hay que decir, Noelia, para ampliar un poco lo que ha ocurrido en el Bernabéu, ha sido un partido con mucha polémica que pintaba para fiesta total, a tal punto que el Madrid se pone 3-0, estaba ganando muy cómodo, casi te diría desde la primera jugada del partido, porque al minuto hizo el gol Lucas Vázquez, y claro, en casa, contra el Alavés, el minuto 1 ya irlo definiendo, se tranquiliza el equipo, empieza a jugar bien, gran gol de Mbappé para el 2-0, y a partir de allí, bueno, realmente la cosa parecía muy tranquila, un 3-0 de Rodrigo, empieza el público a pedir algunos cambios, entran los jugadores que habitualmente no juegan, por ejemplo el caso de Vallejo, el central, al que pide todo el estadio, era un ambiente así festivo, el Ancelotti tira de Vallejo, lo pone en el partido, y repentinamente, faltando 15 minutos, remate de Alavés en el palo. Fue un llamado de atención que parecía que quedaba ahí, una jugada anecdótica, aislada completamente, entró el chico Hendrick, el brasileño también, que otra vez también chutó y el balón pegó en el palo, es decir, que se pudo haber puesto 4-0 en Madrid, y faltando unos pocos minutos llega un gol de Benavides para un 3-1 que también parecía un descuento anecdótico. En la jugada siguiente llegó el gol del veterano Quique para el 3-2, y claro, el partido cambió absolutamente. Una tensión absoluta en el Bernabéu, que hasta se respiraba la posibilidad del empate con Alavés dominando, y un reclamo final de todo el Alavés por una falta de Hendrick a un defensor visitante que pareciera que mereció la expulsión del brasileño. Así que bueno, terminó con varias discusiones allí en el campo de juego y ya con unas declaraciones duras del presidente del Alavés sobre lo ocurrido en el campo de juego. Así que un partido que el Real Madrid ganaba muy cómodo, que termina muy ajustado y con el público gritando contra el Atlético Madrid, porque en el fin de semana tenemos el derbi por la octava jornada de la Liga entre Atlético Madrid y Real Madrid. Pero te cuento algo más sobre este partido, Noelia. Es que el Real Madrid cumplió exactamente un año sin perder un partido de Liga. Un año entero. El último partido de Liga lo había perdido precisamente ante Atlético Madrid el 24 de septiembre de 2023. O sea que un año entero sin perder un solo partido es algo realmente tremendo, ¿no? El Real Madrid, 39 jornadas, 38 son un año entero, más una jornada más, sin perder un solo partido de Liga.
Y Sergio, refréscanos, ¿algún que otro partido más que completen la jornada, la séptima jornada de Liga?
Sí, por supuesto, tenemos el gran partido de Barcelona-Getafe en las próximas horas, que el Barcelona, si gana, serán los 21 puntos en juego, ¿no? Tiene 18 sobre 18, marcando cantidad de goles, tiene un promedio de 4 goles por partido el Barcelona, un inicio espectacular realmente con Hansi Flick y con muchos suplentes, y vamos a ver ahora cómo responde Iñaki Peña, el arquero suplente, porque ya tendrá que jugar prácticamente toda la temporada, salvo que el Barcelona incorpore al jugador por la durísima lesión de Ter Stegen, que por cierto ya fue operado de ligamentos, ¿no? Es decir, Ter Stegen, el alemán, no jugará en toda la temporada ya, y entonces el Barcelona por ahora tiene 3 arqueros surgidos de la cantera, de las divisiones inferiores de la Masía, y se está hablando de la posibilidad de incorporar, porque el reglamento le permite incorporar, pero claro, un jugador libre. Por ejemplo, será el caso rarísimo de 2 arqueros que acaban de dejar el fútbol y que se ofrecen a volver para jugar para el Barcelona. Uno que ya fue arquero de Barcelona, el chileno Claudio Bravo, de 41 años, y el otro es el polaco Szczęsny, muy buen arquero que abandonó el fútbol un poco pronto, y que ahora dice que, viendo las circunstancias, él se ofrece a jugar por el Barcelona. Así que ese es el partido más importante de esta jornada. Tenemos un Girona-Rayo, que también es un partido muy interesante para ver, con 2 equipos que juegan, por cierto, muy bien al fútbol. El Español recibe un Villarreal muy entonado, más allá de que perdió 1-5 el último partido en casa frente al Barcelona, pero que ha mejorado mucho respecto a otras temporadas. Las Palmas contra el Betis y el Celta contra un Atlético Madrid que empieza a ser cuestionado a partir de todas las incorporaciones y que ha quedado lejos de Barcelona. Y este es un partido clave para tomar ímpetu para el derbi madrileño del fin de semana.
Y cambiamos ahora de competición, hablamos ahora de la Copa Libertadores porque ya están definidos los cuartos de final.
Sí, efectivamente, ya con los partidos de estas próximas horas se van a definir los cuatro semifinalistas ya en la fase final. Estamos entrando en la última etapa de la Copa Libertadores, que es el torneo sudamericano más importante que hay. Y bueno, River define, por ejemplo, como local frente a Colo-Colo de Chile, un partido que mataron 1-1 en Santiago la ida. Y después tenemos el partido de Atlético Mineiro con Fluminense, que es el actual campeón de la Copa Libertadores, el campeón vigente, que ganó como local en Río de Janeiro 1-0. Así que Mineiro se juega todo con una gran inversión, Noelia, que siempre termina frustrándose porque no pasa el cuarto de final, pero con un equipo muy poderoso. Ahora tiene la posibilidad local de revertir ese 1-0 sobre el final con el que perdió en Río de Janeiro. Botafogo y San Pablo tenían empatado 0-0 en territorio paulista, ahora juegan en territorio carioca. Es decir, Botafogo, otro club que está rodeado de una cantidad de polémicas porque John Textor, el dueño de este club, que es una sociedad anónima, ha invertido una fortuna en jugadores y se protesta ya de Brasil diciendo que tiene que haber un fair play financiero que controle los gastos. Y finalmente, el duelo más esperado, que es Peñarol-Flamengo. Peñarol-Flamengo en el Maracaná. Siendo Flamengo una selección sudamericana prácticamente, Peñarol le arrebató un triunfo 0-1. Y ahora juegan en Montevideo la vuelta y hay que ver si Flamengo va a poder revertir este resultado ante Peñarol con una cuestión histórica muy interesante. Dos cosas, diría, históricas muy interesantes. La primera es que Flamengo jamás le pudo marcar un gol a Peñarol. No solamente que no le ha ganado, nunca le ha podido marcar un gol. Y la segunda cuestión es que siempre de esta serie entre Peñarol y Flamengo, quien pasó fue campeón de la Copa Libertadores.
Bueno, y por último, hablamos de las lesiones que están poniendo en pie a diferentes asociaciones de jugadores y a la huelga mundial de futbolistas está pues cada vez más cerca.
Sí, efectivamente, Noelia, porque hubo dos lesiones en el fin de semana durísimas, una que mencionamos antes, el caso del arquero alemán Ter Stegen, que deja, por cierto, vacante la titularidad en la selección alemana y en el Barcelona, nada menos. Y el otro caso es el más sorprendente, que es el de Rodri, el volante español del Manchester City, que es el jugador que más habló de la posibilidad de huelga en todo este tiempo. Y fíjate que él mismo se termina lesionando por esta cantidad de partidos enormes que los jugadores tienen que participar, ¿no? Es decir, que el propio Rodri cayó él mismo en lo que viene denunciando, ¿no? Es decir, que todavía se refuerza más esta idea de huelga. Cada vez más jugadores salieron a hablar en el fin de semana, muchos de la Premier League, por cierto. Así que hay un consenso cada vez mayor y las columnas de los periódicos son cada vez mayores en el sentido de que seguramente habrá una huelga en los próximos días en el mundo entero, ¿no? Y que está propiciada por el Sindicato Mundial de Futbolistas, el FIFPRO. Hay quien dice también, muy interesante, que habría que fundar un sindicato de élite de futbolistas que va por una corriente diferente al resto de los jugadores, porque cobran mucho más dinero, pero claro, son explotados por el mundo del espectáculo del fútbol, porque son los jugadores que más venden y se necesitan más partidos todavía para vender más, para hacer más marketing, entonces cada vez es más complicado. Vamos a ver en qué termina, pero sí que está claro que el mundo del fútbol va hacia una huelga en poco tiempo.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas las novedades al respecto. Como siempre, gracias. Ha sido un auténtico placer, Sergio, estar contigo hoy en Hablemos de Fútbol. Un abrazo.
Bueno, igualmente, Noelia, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues a esta hora de la tarde actualizamos resultados de Copa Libertadores. El argentino River Plate se clasificó finalmente para semifinales de la Libertadores después de derrotar al Colo-Colo por 1-0 en el encuentro de esquite de cuartos de final disputado hace apenas unas horas. Facundo Colidio anotó el único gol de revancha para el equipo millonario que se adueña de la serie con un global de 2-1 después del empate a 1 en el encuentro de ida la semana pasada en Santiago. En las semifinales, River se medirá con el ganador de la serie entre los brasileños Fluminense y Atlético Mineiro, con ventaja parcial para los cariocas campeones vigentes que ganaron 1-0 en el partido de ida.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.